Buenas tardes, bienvenidos a Palomea Morena.
Movimientos y movilizaciones.
En México, estamos ahora con el delegado de la delegación Azcapotzalco, profesora.
Así es, nos acompaña el doctor Pablo Moctezuma
Barragán.
Está con nosotros.
Profesora, no se ponga nerviosa.
Bueno, bien, seguimos adelante, Hernán.
Sí, tuvimos a bien tener la presencia con nosotros del delegado de la delegación Azcapotzalco y nos va a platicar qué es lo que han habido, los avances, lo que ha sucedido en la delegación, cuáles han sido las implicaciones de Morena, cuáles han sido sus objetivos, si se han trazado algo en este corto y mediano plazo, si se ha cumplido y en general qué es lo que ha habido. Está fuerte el embate político en contra, específicamente de este partido.
Sí, en contra en realidad de todos los delegados de Morena, pero bueno, ahorita en particular vamos a asumir los embates que ha tenido en la delegación Azcapotzalco. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. Pues afortunadamente en Azcapotzalco la población pues opta decididamente por el cambio. Y
así
esto
es.
se reflejó tanto en la elección de mi persona como jefe delegacional, a pesar pues de todos los operativos que hay de compra de votos,
de acarreo,
etcétera, y de que nosotros pues hemos trabajado sin dinero, simplemente con la propuesta y el contacto personal con la gente, pues logramos el triunfo. En el caso de la reciente elección, pues los electores pues se manifestaron todavía con más fuerza a favor de Morena. Morena obtuvo el doble de votos de el siguiente partido, que fue el PRD, y además pues ganó colonias tradicionalmente panistas como son Clavería,
muy bien,
Santa María.
Wow.
Lo que pues indica que la población en estos pocos meses se da cuenta de un cambio, de una nueva actitud, de una nueva forma de trabajo, en el que nosotros ponemos el eje en que la gente se reúna, analice la problemática y decida. Y los funcionarios pues somos servidores públicos, hay que estar al servicio de la gente y de la solución de las necesidades. El puesto de delegado está muy limitado. Las delegaciones actualmente, y esto hay que pugnar porque en la nueva constitución cambia por completo,
¿sí?,
no pueden decidir en cuanto al presupuesto.
Ajá.
Su presupuesto no lo maneja la
delegación.
Cada centavo, cada peso hay que gestionarlo a través de una serie
de trámites burocráticos.
Lo que hace muy muy difícil el ejercicio del gasto, además de que la delegación pues no tiene ningún ingreso propio, más que los autogenerados, pero es algo muy muy limitado. Esto tiene que cambiar. Las delegaciones tienen que tener autonomía financiera. Si no hay una autonomía económica, pues no puede haber una autonomía de ningún tipo. Esto hace sujeto a un castigo si hay una delegación donde haya un partido opositor del que sea jefe de gobierno, etcétera, pues puede usarse el dinero para
mantenerlos
ahorcados.
Sí, entonces,
bueno, en nuestro caso,
sí,
pero en el caso, por
hace
ejemplo,
falta que las delegaciones manejen su propio dinero. Las delegaciones no tienen ningún control de la policía, por ejemplo. Entonces, pues en muchas ocasiones, pues la policía pues deja la delegación para irse a cubrir la Fórmula 1 o una marcha.
Wow.
La centralización también, y el que no haya más que la policía auxiliar, pero es mínima la que se puede contratar.
Doctor, una pregunta.
Entonces, ¿no?, el delegado no tiene ningún mando sobre la policía.
¿Y esto con el mando único no se quedaría aún mucho más centralizado esa capacidad de movilización de la policía?
Pues sí, claro. Cada nivel de gobierno pues tiene que contar con elementos de seguridad, y la delegación debe de contar con elementos de seguridad propios, porque hay muchas áreas que son de la delegación, hablemos de deportivos, por ejemplo, sí, que en los últimos años se han convertido en algunos casos en nidos de delincuentes o de drogadictos, etcétera. Uh-huh. Y no hay, la delegación no cuenta con estas fuerzas de seguridad. Entonces el dinero es la policía, es el agua. Ahorita el gran problema de la ciudad es el agua. Las fugas de agua se han multiplicado por 10 porque las tuberías están podridas, tienen 60, 50 años, 40. Y en relación al pasado, las fugas de agua se han multiplicado exponencialmente, pero quien maneja esto es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, en esta materia las delegaciones también deberían de ser sustentables y poder hacer pues las inversiones y tomar las medidas necesarias para contar con agua. Otro gran problema es el de las verificaciones, por ejemplo, que también está centralizado. Otro grandísimo problema es el de los usos del suelo, porque de repente pues ya están autorizando complejos de 22 pisos y miles de vivienda en lugares donde no hay agua, no hay drenaje, las vialidades no dan. Por ejemplo, Azcapotzalco es una delegación de pueblos, tiene 28 pueblos originarios y su estructura pues es la de un pueblo donde las calles son estrechas, en fin, la vialidad pues es limitada, y si en medio de un pueblo, como pretenden hacer en Santiago Huizotla, en un predio conocido como La Parisina, meten cientos de departamentos, pues desquician la vida local. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que deben de ser modificados para que una delegación pueda realmente solucionar los problemas. Y no nada más, pues, o sea, somos los que damos la cara, somos los que vemos de frente a la población, enfrentamos diariamente muchísimos demandas, reclamos, pero en muchas ocasiones no tenemos los instrumentos para resolver los problemas. Esto, si la nueva constitución va a ser progresiva, pues tendrá que resolver estas cuestiones. Y bueno, a mí sí yo le agradezco a la gente que, a pesar de todas las limitaciones que tenemos, pues nos esté apoyando y también que perciba que sí estamos trabajando por resolver y que no somos los típicos políticos ventajistas. Uh-huh. Creo que el avance que hemos tenido se lo debemos más que nada a la gente. Uh-huh. Agradezco su comprensión y pues vamos a trabajar para dar muchos mejores resultados.
Doctor Moctezuma, yo quisiera preguntarle tres cosas, ¿no?, que se me ocurren ahorita con lo que está comentando. La primera, si nos podría decir a ciencia cierta, ¿usted qué ha, en este corto lapso de administración, resuelto en la delegación de Azcapotzalco? ¿Cuál ha sido el problema al que se tuvo que enfrentar de manera inicial y que tuvo que resolver? Que sería la primera pregunta. Y la otra, hablaba de las verificaciones. Ahorita se me viene a la mente lo de las licencias permanentes, que ahora se va a cambiar con lo de la Ciudad de México. No sé si a alguien se le ha ocurrido ver esa situación, porque muchos, yo tengo la permanente que emitió el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su momento, y qué va a pasar con eso, porque de la nada nos las van a aplicar, porque van a decir esto es del Distrito Federal y ya no funciona. ¿Qué va a pasar con las licencias permanentes? Y si no se tiene, pues para avisarlo a ver, porque sería importante. Claro. Y la tercera sería, que es de mi interés muy particular, ¿qué se va a hacer con las universidades de Morena?
Sí, bueno, en los lugares donde ganó Morena se abrió una escuela de nivel superior. En Azcapotzalco hay una escuela de administración que se llama Leona Vicario. Pues que ya están
en operación,
ya están en cursos propedéuticos, etc. Uh-huh. Y bueno, es un lineamiento del licenciado López Obrador el impulsar la educación superior y que no haya rechazados en las universidades. Desde que llegamos, bueno, lo que hemos hecho es informar en todas las colonias. Tenemos asambleas mensuales, sí. El primer sábado de...
El primer sábado de cada mes.
Porque lo que queremos es estimular la participación ciudadana, uh-huh. junto con los comités ciudadanos que están trabajando, y la población. Hemos enfrentado pues el rezago, porque encontramos la delegación con un rezago de años en peticiones a CESAC, de podas de árboles, de incluso fugas de agua de meses no atendidas. Entonces, lo primero que hicimos pues fue empezar a atender problemas rezagados. Con muy pocos elementos tenemos grandes problemas, porque bueno, heredamos un parque vehicular deshecho y esto pues causa una gran limitación. Hacen falta por lo menos 15 ollas. La olla es pues, la canastilla en la que suben para arreglar la luz, uh-huh. para el alumbrado, uh-huh. o para una poda. Uh-huh. Sin embargo, tenemos, o sea, cuando llegamos había una, ahorita se logró componer otra y hay dos. En esto del presupuesto les decía yo que es muy complicado, porque a la fecha nuestra intención de comprar vehículos y equipo no se ha podido
llevar a cabo.
Entonces, bueno, dado el estado que le damos la delegación, pues hemos tenido unos primeros meses difíciles, pero afortunadamente el trabajo pues lo resuelve todo. Hay una actitud de trabajo, hay un equipo muy comprometido, nuestro equipo está por un proyecto, y esto se pues, está reflejando en toda nuestra actividad. Por ejemplo, el parque Tesomo, cuando llegamos, pues tenía el pasto a un metro de altura, había saltos dentro del parque Tesomo. Entonces, bueno, nos abocamos a volverlo
a dar mantenimiento,
porque el parque Tesomo, que es la perla de Azcapotzalco. Y el 22 de diciembre, en honor de José María Morelos y Pavón, ese día cumplió 200 años de haber sido asesinado por los invasores españoles. Ese día, pues, reinauguramos el parque, y este año, pues, vamos a meterle un presupuesto muy, muy grande para que el parque esté a todo lo que da. Una acción muy muy importante fue que llegando, a pesar del caos que heredamos en los contratos y que estaba toda la obra contratada a punto de caerse, pues logramos cumplir todas las metas y ahorrar 50 millones de pesos en pavimentación, en banquetas, etc. En muy poquitos meses hemos logrado, por ejemplo, se mejoró el Deportivo Tlatilco, se reinauguró el Salón Rosita, se reinauguró el Pajés Yergo, el Centro Comunitario de Desarrollo San Marcos, el de San Pedro Jalpa, el Deportivo Azcapotzalco, pues ya pusimos unos juegos infantiles muy, muy muy grandes, muy bonitos. Abrimos un nuevo gimnasio de box, un espacio para la tercera edad. También reinauguramos y mejoramos el Deportivo Xochinahuac. En fin, realmente la actividad ha sido muy grande, y pues se está viendo el trabajo. A nivel cultural, bueno, acabamos de celebrar la séptima Feria Internacional del Libro.
Sí, donde inclusive muy, muy exitoso. Se presentó el libro, creo que usted fue quien lo presentó, doctor, el libro del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sí, el de Erasmo.
Así es.
Catarino Erasmo.
Catarino Erasmo. Sí, fueron 10 días de feria del libro, con una asistencia pues de más de 11.000 personas. Esta feria la ha venido organizando la Brigada para Leer en Libertad de Ignacio Taibo y Paloma Sainz. Y en esta ocasión pues incorporamos a los cronistas de Azcapotzalco. En estos pocos meses ya imprimimos varios libros, uno sobre San Álvaro de María Elena Solórzano, otro fue de entrevistas, se llama Cuando Llegué, a trabajadores que tienen 50 años, 40 y 30 años de antigüedad en la delegación, y entonces nos platican pues cuando llegaron, cómo les fue, cómo era la delegación, etcétera. Y reimprimimos un libro que se llama Memoria de los Trabajadores, que data del... Yo fui delegado del 97 al 2000.
Con el gobierno del licenciado Cuauhtémoc Cárdenas, que todavía no eran electos ustedes, eran designados por el...
Por la asamblea.
Exactamente.
¿Ingeniero?
Sí.
En aquella ocasión, pues lo primero que hicimos fue recoger la Memoria de los Trabajadores. Uh-huh. Y también reimprimimos un libro de entrevistas a los ancianos de Azcapotzalco. Son entrevistas a personas destacadas que tenían en aquel entonces alrededor de 90 años. La mayoría murió al año, dos años. Claro. Entonces, es la memoria de principios del siglo XX. También imprimimos el cancionero de Azcapotzalco, que es una reimpresión en el 98. Repartimos 40.000 cancioneros que tenían alrededor de 170 canciones. Ahora este nuevo cancionero tiene 275 canciones.
Wow.
De las típicas.
Sí.
Porque queremos rescatar la cultura mexicana. Creo que en esta época en que quieren agringarnos, pues todo lo que sea recoger lo nuestro, nuestra cultura, es importante. Por ejemplo,
es lo que veo, doctor, que usted tiene una gran preocupación por rescatar nuestras raíces. Por ejemplo, ustedes su evento lo cerraron, el de Para Leer en Libertad, lo cerraron con un festival donde llevaban los
de
grifos.
Mojigangas.
Exactamente, de mojigangas, con los grifos. Entonces, eso es muy importante. Inclusive usted también, cuando gobernó en la delegación Azcapotzalco la primera vez, también hizo un trabajo sobre los grifos. Entonces, eso es muy bonito, darle a conocer a la población nuestras raíces y diseminarlas. Porque, bueno, yo me he topado con muchos chicos, antes, yo ya estoy ahorita jubilada, pero antes fui profesora, y como profesora de nivel bachillerato, y los chicos sí están ávidos de también conocer sus raíces, aunque estamos agringados y aunque la televisión nos esté bombardeando, sí. Siempre hay algo en las familias, porque todos tenemos nuestros abuelitos, nuestros papás que vienen del campo, que pertenecen algunos hasta alguna etnia, así originaria de algún lugar, y entonces hay esa preocupación del pueblo mexicano por rescatar nuestra raíz. Eso me fascina mucho de su persona, de su gobierno, y también el hecho de motivar a la lectura. Eso sí. Es maravilloso.
Estamos repartiendo muchos libros.
Sí.
En la Feria de Libros se repartieron
bastantes.
Más de 10.000 libros.
Sí.
Por ejemplo, La Marca del Zorro, de Sergio Ramírez.
Así
que,
es.
Pues es una novela que alrededor de la Revolución nicaragüense. Un libro de Jorge Belarmino sobre Julio César, el joven de Ayotzinapa que fue asesinado y desollado.
Ajá. Ah, Mondragón.
Sí.
Fondes.
Mondragón.
Sí.
También distribuimos libros de Zapata, de Hidalgo. La Secretaría de Cultura tuvo bien obsequiar más de 1.000 libros. Y también la UAM Azcapotzalco nos dotó de libros. Entonces, estamos fomentando mucho la lectura. Vemos que la gente quiere leer.
Sí.
Le fascina cuando le regalas un libro.
Sí.
Es mentira que el mexicano no lee. Lo que pasa es que los libros están muy caros, pero
claro. Hay
gran interés por...
Por la lectura.
Entonces, bueno, en todos los ámbitos, pues estamos trabajando, buscando... pues el servicio a la comunidad y la integración comunitaria, el restablecimiento del tejido social, fortalecer nuestra cultura. Por ejemplo, tenemos un trío todos los jueves en la tarde a las 6:30 en el Jardín Hidalgo, cantando, les llamamos jueves románticos, y los sábados es sábado de danzón. En fin, creo que hay mucho, mucho que hacer, y pues estamos abriendo puertas y ventanas para que todos los espacios de la delegación pues estén en activo para la gente. Pero lo que más nos importa es que se integre en las comunidades, en cada pueblo, colonia, unidad habitacional, y que la gente aprenda a decidir, a exigir, que nos presione, que nos reclame, y estar muy, muy en contacto. Yo hago recorridos constantes, sin ningún aparato, sin guarura, sin acompañado de dos personas, para ir sorpresivamente a distintas colonias y ver cómo está la problemática, porque si uno llega con anunciándole con todo un aparato y la tal,
pues
cuando llega uno, pues ya todo se resolvió, ¿no? En cambio, claro, si va uno de sorpresas, como cuando detecta uno la situación y el sentir de la gente. Entonces, bueno, nuestro gobierno es distinto de fondo y de forma.
Sí. Algo que me llamó mucho la atención cuando se inició esta entrevista fue la parte donde usted dijo: somos servidores públicos. O sea, ese concepto que se tiene de la forma de gobernar, yo no soy el que gobierno y el que dirige, el que manda y el que viene a decir aquí cómo se hacen las cosas. No, soy el servidor público que va a la gente, que escucha su problemática y que estamos para servir y resolver. Ese concepto es maravilloso porque cambia el fondo y cambia la forma también.
Así es.
Sí, a propósito de que comentaba, es que andamos muy como metidos en el asunto del programa. Bueno, explicarle rapidísimo. Este programa se llama Paloma Morena, Movimientos y Movilizaciones en México. Lo que tratamos en el programa en sí es, tomamos un movimiento, una movilización que haya ocurrido en el país y la vamos desmenuzando, la vamos describiendo a lo largo del programa para darle a conocer a la gente lo que ha habido en el país. Porque bien dice el licenciado Andrés, si olvidamos la historia estamos condenados a repetirla. Entonces, ¿quién se imaginaría, solo por poner un ejemplo, que en 1952 tuvimos una masacre aquí en la Alameda Central? Sí, casi nadie lo sabe. O todo el mundo ubica el 68 y párale ahí, o el halconazo de 1971. Pero cuando, por ejemplo, presentamos el 2 de octubre de 1966, y la gente, no, te equivocaste de año, no, es que en 1966 también hubo un 2 de octubre en el estado de Michoacán. Entonces, ese tipo de cosas son las que tratamos aquí. Y digamos, para terminar todo esto y haciendo alusión al programa, quisiera preguntarle, porque pues estamos en Movimientos y Movilizaciones, ¿qué opinión tendría, ya para terminar, porque el delegado tiene muchas cosas que hacer, nosotros aquí lo andamos carrereando, ¿qué opinaría o qué opinión tendría respecto a lo que está sucediendo apenas? Digo, vino lo de Nochistlán, pero antes de eso estuvo Ayotzinapa, que ya vagamente lo mencionamos aquí con la presentación del libro de nuestro hermano Desollado, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y pues, ¿qué opinión tendría respecto de lo que está sucediendo en Nochistlán primero y lo que se ha estado viniendo sucediendo en esta administración gubernamental, o que nos pudiese contestar? Porque
pues hace falta democracia, que las decisiones se tomen para favorecer los intereses del pueblo, hace falta el respeto a los derechos, el cese a la represión, la libertad de los presos políticos, y pues hace falta un cambio verdadero.
Bueno, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, se lo agradecemos infinitamente, sobre todo porque sabemos de sus múltiples ocupaciones.
Cuando gusten.